Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Esta semana nos acompaña en micrófonos la doctora Migdelina Gutiérrez, neumóloga. Bienvenida, Miki, buenas tardes.
Gracias, gracias por la invitación.
Estamos combatiendo lentamente la sobredosis de cromosoma Y de este programa y vamos a tratar de incorporar el mayor número de invitadas posibles. Y qué mejor ejemplo que una de mis heroínas particulares.
Gracias.
A huevo que sí, hace mucho que estoy insistiendo porque vengas, porque de verdad que es una admiración encabronada.
Muchas gracias, muchas gracias.
Quiero que hablemos primero sobre los aspectos vocacionales de la carrera, ¿no? ¿Por qué estudiaste medicina y dónde, ¿no?
Pues a mí siempre me llamó la atención la medicina desde que era niña. Siempre me gustó, nunca se me ocurrió dedicarme a otra cosa más que a esto. Y creo que siempre fue mi vocación, ¿no? Desde que estaba chiquita. Siempre me gustó todo lo que se involucraba con las ciencias de la medicina, la biología, todo eso. Y estudié en la UABC de Tijuana, sorry. Sí, sorry, sorry. UABC Tijuana, ni modo. Ahí nomás tenía familiares que me ayudaran.
¿Tienes familiares médicos?
No, nomás tengo un tío que es radiólogo en Navojoa, pero es tío segundo, no es mi tío.
¿Y entonces qué fue lo que influyó? ¿El gusto nada más?
El gusto nada más. El gusto desde bien chiquita. Le decía a mi mamá que quería ser médico.
¿Y cómo es el proceso de selección? ¿Cómo fue en aquel entonces?
En mi casa todos son geeks, todos. Sí. Son ingenieros en informática, ingenieros en electrónica, todos son ingenieros. Y pues yo dije, pues es a lo que se dedican todos, es a lo que estoy acostumbrada. Ya me había inscrito a varios sitios para hacer ingeniería, a pesar de que a mí me gustara otra cosa. Unas vacaciones que fui a Tijuana, una de mis hermanas me invitó a su facultad y pasamos por la UABC. Y yo nada más, cruzamos nada más por los patios ahí viendo a los estudiantes y dije, yo me voy a inscribir aquí, aproveché esas unas vacaciones, me metí papeles, hice el examen y lo pasé.
¡Vámonos!
Sí, yo ya tenía mi beca en el TEC de Monterrey, ya tenía mi beca, mi examen y todo ya listo. Pero pues no. O sea, siempre fue otra cosa lo que quise.
Y hablando así a corte personal, que tú hayas notado que existieran algunos retos muy particulares, ¿no?, para el estudio de la medicina, porque obviamente entendemos que una mujer estudiando medicina se enfrenta con una situación muy diferente, ¿no?, que un hombre.
Sí, sobre todo en aquella época, en los 90s, ¿no? Yo estudié medicina en los 90s, éramos muy poquitas mujeres, la mayoría eran hombres. Y pues yo me salí de mi casa, en ese entonces no se usaba que las mujeres nos saliéramos de la casa a estudiar otra cosa. Pues sí, fue muy difícil.
Nos acabamos de persinar, pero no, obviamente no lo están viendo.
No, sí, está muy cañón. Fue muy difícil, sobre todo en una ciudad como Tijuana, pues de que, wow, que no, que yo me iba a echar a perder y todo lo demás, pero pues ahí fue donde me gustó. Y pues sí, fue un reto, sobre todo en ese entonces, la percepción de lo que debía hacer una mujer era casarse y cuidar niños, ¿no? Entonces, sí, era un poquito más el reto que ahora, ¿no? Ahora sí está mejor visto o más aceptado que se vayan a estudiar a otro lugar, que no se dediquen a casa después de los 25 años. No hay ningún problema, ¿no? Allá después, en los 90s, después de cierta edad, tú ya tenías que tener una familia, tener hijos, casarse, etcétera, etcétera.
Pues la verdad es que tenemos nada más unos cuantos años de diferencia en generaciones, pero en mi generación de la UABC eran como 4 mujeres por cada hombre en mi año.
Ah, ok. No, nosotros
sí. Estuvo bien interesante.
Sí, éramos muy poquitas en ese entonces, ¿no? Ya afortunadamente ya ahorita son muchas más mujeres que hombres, ¿no?
¿Y después el internado y el servicio para dónde?
El internado, pues toda mi familia estaba aquí. Decidí hacer el internado aquí en el Hospital General. Yo renuncié a mi plaza en Baja California para ver. Fue un proceso muy engorroso, muy tardado, porque pues uno tiene sus plazas ya definidas allá en Baja California. Me aceptaron aquí en el Hospital General. En ese entonces uno tenía que hacer una carta solicitando y revisaban tu promedio, muy selectivo el asunto.
Ah, sí, a mí todavía me tocó eso y en la residencia también.
Y ya afortunadamente me aceptaron y pues empecé el servicio, el internado aquí en Hermosillo. Éramos tres nada más en esa generación.
¿Tres internos?
Tres internos.
No, madre. Pero ya no, o sea, pero no había RR, el RR se acabó como desde el 84.
Éramos
madre, ¿sí?
Tres, éramos MIP 1, éramos tres, y MIP 2 eran como 20.
No es cierto.
Sí, señor, o sea, era un interno por urgencias, dos por urgencias, tres por urgencias, o sea, de... Mi primera guardia fue el primero de enero.
A la madre.
O sea, no fui ni al baño.
Es como las tortugas cuando nacen, ¿no? En la playa, sí. De que chingale.
Sí, sí, sí. O sea, ni al baño fui. Nada, ni comer, ni nada. Cero, cero. Era estarle, porque hay mucho, en ese entonces había muchos baleados, muchos picados, muchos accidentes, mucho borracho. Entonces, la guardia el primero de enero fue, o sea, tuve que pedir permisito para echar una llorada y luego regresarme a trabajar. Pero me gustó, fue una experiencia muy padre, muy buen internado el del Hospital General, mucha comunicación con el Departamento de Enseñanza y creo que salí muy bien preparada del internado.
¿Y el servicio?
En Benjamín Gil. En Benjamín Gil, con 12,000 habitantes, yo a los 6 meses ya lloraba porque no me tocaba vacunar y era vacunar a todo el pueblo. Era un pueblo muy grande pues para un solo... pasante, ¿no? Pero también me fue muy bien, siento que me fue muy bien. Todavía conservo amistades ahí, todavía tengo contacto con las personas que me asistieron en ese entonces. Y una parte también la hice en Estación Llano.
Ajá, que está ahí pegadito.
Y también todavía tengo contacto con las señoras de ahí, todo. Muy, muy padres relaciones con las personas del pueblo.
Qué bonito. Mi servicio al menos fue en Tecate. Y era todos los días cristaleros, pero por todos lados. La gente cocinaba cristal mucho antes de que se pusiera de moda Walter White.
Ok, sí,
estuvo bien gacho. Y me imagino que el antecedente personal patológico y familiar de ñoñez influyó para que entraras a medicina interna.
Ah, sí, claro que sí. ¿Cómo iba yo a... O sea, te digo, seguí siendo geek a pesar de que no estaba en las ciencias físico-matemáticas, pero pues cómo iba a tener una especialidad en la que no se tuviera que pensar tanto, ¿no? O sea, tenía que estar en la más difícil, según yo, ¿no? Y me gustó medicina interna.
¿Y esa dónde fue?
Igual en el Hospital General aquí en Hermosillo.
En ese entonces, el proceso de selección, ¿cómo era? Porque cambia cada año. Es que los requisitos son diferentes, ¿no? Y las opciones siempre son diferentes.
No, era hacer el examen nacional en el ENAR y era una opción nada más. No era de que quiero. O sea, se suponía que tu vocación ya la tenías y como que no podías tener dos o tres opciones, ¿no? En ese entonces. Y pues presenté el examen y quedé. Y me acepté. Igual era el mismo proceso, hacer una carta, que te aceptaran, que tú pasaste el examen nacional y que querías aplicar allá al Hospital General. Y sí, pues me aceptaron, sí.
Y son, para hacer neumo son los 4 años, ¿no?, de medicina.
En ese entonces sí, había que hacer neumología. Primero teníamos que hacer nuestros 4 años de medicina interna. Y si queríamos acceder al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, era medicina interna completo. Por parte del IMSS sí podías hacer 1 o 2 años de medicina interna e irte a la RASA o al Centro Médico Nacional, ¿no? Pero si querías entrar al INER, tus 4 años de medicina interna.
Y para entrar en el INER es otro examen, ¿verdad?
Es otro examen. Es ir igual a presentar una petición en carta, hablar con el jefe de enseñanza, decirle pues por qué quieres estar ahí, qué cursos tienes, qué habilidades tienes, y te hacen un examen ahí facilito y ya te avisan.
Dijo la ñoña.
Te avisan si quedaste o no, no, pero pues la mayoría sí quedábamos, la mayoría, sí.
¿Cómo es la demanda de lugares, ¿no?, para neumo? ¿Está competido, reñido para entrar?
A partir de hace como unos 4 o 5 años se hizo entrada directa.
Oh.
Les digo, del Conalep se pasa a Neumo, ¿no? Yo veo un poquito de desventaja con eso porque pues no creo que tengamos que hacer todo medicina interna completo, ¿no? Pero pues sí hay padecimientos en los que uno tiene que diferenciar, bueno, será cardíaco, será pulmonar, y si no tienes esa habilidad o ese entrenamiento, sí puedes caer en errores o bien no detectar otras patologías no respiratorias que tenga el paciente, ¿no? Darte cuenta si se está haciendo un síndrome raro por ahí, algo reumatológico, algo inmunológico. Medicina interna te da un poquito más de cancha para darte cuenta de otras patologías, ¿no? Ahorita creo que los entrenan un año en cosas de medicina interna ahí mismo en el INER o en el sistema de IMSS sí pasan un año de medicina interna. Pero pues prácticamente ya no es una exigencia que tengan toda la especialidad, ¿no?
Se me hace bien extraño. ¿A qué se le podrá atribuir eso?
Que había muy poquitos neumólogos por habitante, ¿no? Se suponía que tenía que haber cierta cantidad de neumólogos en cada ciudad o en cada entidad y había muy poquito número. Pero ahora pues va a pasar lo contrario. Ahora va a haber demasiados porque las generaciones son de 30, 40, cuando antes las generaciones éramos 15, 7, 10, ¿no?
¿Y son cuántos años de neumo?
3 años, siguen siendo 3 años.
¡Qué hueva!
Sí, está muy bien. No, y abrieron neumología, por ejemplo, en Culiacán. Hay especialidad de neumología, o sea, salen residentes de neumología.
Que de la UAS se gradúan por generación como 1,200 y ahora todavía encima les abren neumo.
Neumo hay en el ISSSTE, por ejemplo, hay residencia de neumología en el ISSSTE. Entonces no sabemos a futuro dónde van a trabajar tantos neumólogos, ¿no? Porque es una subespecialidad, pues no es una especialidad básica.
Claro que sí, es que mi insistencia por perseguir esto es nada más taladrarle en la cabeza a nuestros escuchas cuántos años de chinga se necesitan para poder tratar padecimientos pulmonares. Sí. Y viene muy puntual porque, pues, lo vimos en estos últimos años, ¿no? De las recetas de dióxido de cloro intrarrectal y cosas por el estilo.
El ozono y todo lo demás.
¿Por qué neumo? Perdón, vamos a regresar tantito.
Neumo me gustó porque pues involucra, pareciera que no, parece que, ay, ahí viene el neumólogo, no, qué hueva, no. No, el neumología involucra mucha física, involucra mucha inmunología, involucra, a mí me gusta mucho la fisiología, involucra mucha fisiología. Se me hizo que se involucran casi todos los demás órganos, pues tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con todo, ¿no? Entonces fue una especialidad que me gustó mucho. Yo no la conocía tanto porque pues no era muy conocida antes, ¿no? Pero ya que me fui más adentrando más, me gustó cada vez más.
Nosotros, al menos allá en mi escuela, llevábamos un semestre nada más de neumología y estuvo tan irrelevante que no recuerdo el nombre del médico que nos daba las clases. Lo juro, lo juro. Pero lo que no se me va a olvidar es que las prácticas las llevábamos allá en el seguro de Mexicali. Y era un consultorio bien chiquitito, probablemente de 4x4 metros nada más, en el calorcito rico de Mexicali. Y estaba el doctor dando la consulta, el paciente con su familiar y 5 chamacos del grupo de clínicas, ¿no? Y no se me va a olvidar que la primeritita vez que entramos llega un señor con un cerro de Kleenex, así abrazándolo con las dos manos, muy flaquito, y su esposa pone una tomografía. Y yo, sin saber ni madres, yo sabía que esas bolas no iban ahí. Y se voltea con el paciente y le dice, ¿quieres saber lo que tienes o no? Y luego se voltea conmigo y me dice, porque la raza con cáncer no le gusta que le digas.
Ay, no. Ay, qué horror, qué horror.
Y me voy acordando ahorita que tenemos esta entrevista, pero es de lo único que recuerdo yo de neumología, la verdad. A mí tú me preguntas de fisiología pulmonar y pues va a salir el cobre de que soy huesero y de que...
del clavo. Sí. De la sangre y el clavo.
Ah, pero pues es que pegadito al hueso vivirás de eso.
Sí, el hueso no late, me decían a mí. Un ortopedista que conocí hace mucho.
El hueso no late.
El hueso no late.
Y el corazón si se rompe, te lo atornillo, no importa. O sea, pero bueno, regresando al tema que nos concierne en este episodio. ¿Cuál es el espectro de acción diario del neumólogo, no? O sea, más allá de que digas, me levanto y me baño, pues claro, huevo, todo el mundo se tiene que bañar y desayuno. ¿Cómo es tu trabajo todos los días?
A veces no me baño. Ah, no sé. No. Pues primero, ay, va a ser un problema. Primero, pues me baño, me cambio, dejo a los niños en la escuela y me voy al ISSSTE. Ahí en el ISSSTE estoy en la mañana, a la consulta del ISSSTE. Generalmente son problemas de EPOC, lo que conocemos como enfisema, asma. Hay mucha fibrosis pulmonar. Aquí en Sonora tenemos mucha fibrosis pulmonar. Y problemas todavía derivados del COVID, ¿no? Algunos pacientes con secuelas de COVID, que es lo más común.
Previo al COVID, ¿qué era la...?
Infecciones respiratorias, neumonías, influenza. Muy poco tuberculosis, no tanto, ¿no? Pero de todas maneras, enfermedades infecciosas. Y pues las principales son EPOC y asma.
Ok. Para los escuchas no médicos, el neumólogo no entra a quirófano. Sin embargo, hay algunos procedimientos, ¿verdad?, invasivos que realiza el neumólogo.
Por ejemplo, las enfermedades pleurales, en donde el paciente junta líquido, le llamamos derrame pleural, hacemos tipo de intervención para el drenaje o para el diagnóstico de ese tipo de enfermedades. Y también hacemos broncoscopías, que sería la endoscopía, por decirlo de alguna manera, de la vía respiratoria. Así como hay endoscopías del sistema digestivo, hay del sistema respiratorio, ¿no? Y ahí hacemos biopsias de tumores, lo que llamamos cepillado, donde se mete prácticamente un cepillo,
sí,
para extraer células de ahí y mandarlas a analizar, a ver qué es lo que está pasando con el paciente.
Esa es otra de las experiencias interesantes que tuve de la clase de neumo, que ahí fue donde supe que Papa Nicolao era una técnica de tinción. Ah, y que yo pensé que me estaban novateando cuando llegué al seguro. ¿Vas a mandar esta muestra a Papa Nicolau?
Sí. ¡Nah! Ups, no. ¿Qué me están dando? Dijiste tú. No. Eso es una técnica para ver células, ¿no? El Papa Nicolau. También a las muestras que sacamos de ahí las mandamos a Papa Nicolau, pero no tienen nada que ver con el otro Papa Nicolau, ¿no?
Sí, yo sentí que era como cuando nos rifaron un aparato de
Golgi.
El
aparato de Golgi, sí. Que lo mandabas a buscar el aparato de Golgi ahí dando vueltas como loca. Pobrecito. Una broma, ¿cómo se llama? De iniciación en el internado.
Son cosas que son rituales, son costumbres, sí, por las que creo yo que debes de pasar para apreciar en la totalidad de su belleza el ejercicio de la profesión. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cómo ves la práctica actualmente? La división entre la práctica privada y la práctica pública, ¿sigue siendo obligatoria la práctica pública para un buen desempeño? Es algo que hemos discutido con muchas especialidades por la diáspora de médicos fuera de los servicios de salud, que quisiéramos saber tu opinión.
Pues la mayoría de los que todavía yo creo que nos quedamos en el ejercicio público, estamos ahí por codependencia, ¿no? Como siempre, por devolver, por el látigo en la espalda, devolver lo que uno recibió, ¿no? Que estudié en escuelas públicas y que recibí la enseñanza, el entrenamiento, todo por parte de lo público y que hay que devolverlo. En cuanto a también lo que me mantiene ahí es la enseñanza. Ahorita tengo residentes sobre todo en el ISSSTE y en el Hospital General. Tenemos residentes y también el enseñar lo mantiene uno ahí, ¿no? El decirles, ¿sabes qué? La neumo no es como tú lo viste en la facultad, que no sirve para nada, que esto, la neumo es importante y es tenemos que aprender todos de neumo, ¿no?
¿Pero tienes residentes de medicina o de neumo?
De medicina interna.
Okay.
Sí, de medicina interna. Pero pues obviamente cada vez el ejercicio público es más frustrante, más limitado. Hay más población, cada vez más población enferma. Y pues eso desgasta, ¿no? Tarde o temprano. Tarde o temprano te desgasta y te pone a pensar que si vale la pena seguir ahí. Pues yo creo que no puedo decir que sea lo que yo pensaba hace 10, 15 años. Ahorita sí lo pongo todos los días en una balanza. Me gana lo de la enseñanza, me gana lo del servicio al prójimo, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Y voy, ¿no? Pero sí no es lo que era hace 15, 20 años.
No habíamos tenido una entrevista vocacional desde que pasó este problema de las NOMS. Ajá. ¿Ha tenido alguna repercusión con ustedes?
Ahorita no, pero no sabemos a futuro. La norma oficial es, para mí, en mi muy particular punto de vista, es lo mínimo necesario que tiene que tener el médico para tratar esa enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis. Yo tengo un mínimo que me marca la norma oficial. Para la detección oportuna de cáncer, yo tengo un mínimo de comportamiento. Es como las reglas de comportamiento social. Tengo que tener un mínimo indispensable para poder ejercer, para decir que yo ejerzo adecuadamente o que trato adecuadamente tal padecimiento. El que quiten eso es como quitarle la cabeza a una gallina. Ya nadie me puede exigir, o sea, se va a hacer un descontrol, pues.
Sí, es porque estamos de acuerdo que al existir la norma teníamos que era esto es el 6, con esto pasas. De aquí para arriba es la calidad de tu atención, y quitando eso, pues, se deja desprovisto una gran cantidad de servicios, ¿no?
Claro, además yo como usuario, eso es lo que no entiende mucha gente, yo como usuario, si me demandas, ¿dónde dice que yo tenga que haberte hecho esto o haberte hecho este estudio o haberte hecho haberte dado tal medicamento si ya no existe la norma? Pues, ¿cómo vas a exigir porque yo ya me das el derecho, o digo, me das la opción de tratarte como a mí me dé la gana? No tengo un marco.
Y que eso desafortunadamente abre las puertas para pseudoterapias y pseudociencias.
Claro que sí.
Que si de por sí corrían rampantes en nuestro medio, pues ahora sin el escrutinio constante debe de ser peor. Esta mañana me enteré que también parece que se anularon las normas para las residencias médicas. Y están ahorita en un limbo respecto a... Pues antes eran considerados becarios, no empleados. Por ende, no son sujetos de responsabilidad civil, salvo que hubiera una muy, muy flagrante negligencia o imprudencia. Y ahora no tenemos ni eso.
Y aparte, las normas oficiales, la norma oficial de la residencia médica también imponía: tienes que tener cierto número de clases, tienes que tener un tutor, tienes que tener tantos uniformes al año que te dé tu servicio donde estás adscrito, tus zapatos, tus fotocopias, derecho a esto, derecho al otro.
La biblioteca.
Biblioteca, bibliografía, etcétera.
El apoyo de estadística para desarrollar tu protocolo, que ahora eso también se los quitaron.
Entonces ya yo como hospital que ofrezco una residencia, yo ya no tengo esa obligación. Yo ya no tengo ese marco normativo, ya no tengo... Yo puedo hacer lo que yo quiera, pues. ¿En dónde dice que te tengo que dar esto? Ahí, ese es el gran problema que la gente no ve al quitar las normas oficiales. Y esperemos en Dios que no quiten las normas oficiales, por ejemplo, de la pasteurización de la leche, de el procesamiento de alimentos y todo eso. O sea, porque no va a haber control de nada.
Porque imagínate que regresara la brucelosis.
Sí.
Cuando teníamos aquellos casos de tuberculosis por leche contaminada.
Sí. Tuberculosis ganglionar, o sea, todos esos procesos están sujetos a normas oficiales, no las puedes quitar.
Espero que entre nuestros escuchas existan personas mejor empapadas del ámbito que nosotros para que nos retroalimenten con sus comentarios. Regresando al asunto del espectro de acción del neumólogo, quedamos que cuando no es enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cuando no es infeccioso, estamos viendo secuelas, ¿no? de enfermedades. Aparte del bueno, más bien no es cierto, no aparte de brevemente, ¿cómo se ven los pacientes con secuelas de COVID?
Pues el espectro es amplio, ¿no? Está el que quedó con fibrosis. Tengo, por ejemplo, de todos los pacientes que vi, aproximadamente unos 10 que requieren trasplante de pulmón, ¿no? Que están con su oxígeno las 24 horas, que no pueden realizar prácticamente ninguna actividad física, quedaron ya con daño permanente. Ya a 3 años, pues no se les va a quitar, ¿no? Ya.
¿El trasplante de pulmón se hace aquí?
En Monterrey es donde tengo aceptados a 2 pacientes, están en el protocolo de, pues del, de sus estudios previos al trasplante, pues que haya donadores, que haya todo el equipo que se está, se tiene que reunir un equipo muy grande para realizar un trasplante. Entonces, al menos 2 están yendo a Monterrey frecuentemente para ese proceso, ¿no?
Increíble.
Sí, o sea. Y está otro espectro de pacientes que quedaron con secuelas leves, que tienen falta de aire, pero que tienen una función pulmonar más o menos aceptable. Otro grupo de pacientes quedó con daño neurológico, por ejemplo, dolores que llamamos neuríticos, ¿no? Que una parte del cuerpo les duele a pesar de que esa parte del cuerpo está completamente normal, ¿no?
Sí, eso los estoy viendo yo con mucha frecuencia, el PACS, sobre todo, que son las secuelas postagudas del COVID. Veo mucha miartralgia. Hago este comentario simplemente para dejar el continuará para nuestro próximo episodio. Quiero darte las gracias a nombre de todo el equipo de Apex por fin acudir al llamado.
Ah, gracias. Sorry, no había podido.
Y espero que esta sea la primera de muchas contribuciones. Muchas gracias por venir.
No, de nada. Aquí estamos para lo que se necesite.
Y muchas gracias a nuestros escuchas por aguantarnos la media hora reglamentaria. Nos vemos la próxima semana.
Gracias. Hasta luego.
Ferulita para el alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.